Capital Radio, la genuina radio económica.
Pasadas las 9:30 de la mañana de este lunes 5 de agosto de 2024, empieza el consultorio de bolsa de Capital Radio, Capital a Bolsa y la Vida, en pleno desplome del mercado. Hay títulos del IBEX que todavía no han marcado precio hasta ahora. El IBEX cae un 3%, todas las bolsas europeas caen así, caídas del 13% en el Nikkei de la Bolsa de Tokio, vienen con recortes del 3% los futuros americanos, algunos del 5%. Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Buenos días. Hoy sí que, por decir algo, porque lo de hoy usar la palabra desplome, sí que es adecuado, ¿verdad?, en un titular.
A ver, en esto de la bolsa ya sabemos que hay que estar pues cuando sube y cuando baja, ¿no? Es decir, son, a ver, iba a decir movimientos normales, pero bueno, que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, pues fíjate, ya en Europa la cosa pintaba mal la semana pasada. Uh-huh. Bien, es decir, pero bueno, esto tampoco es una cuestión de... pues eso, ¿no? A toro pasado, decir que esto ya se veía. Bueno, había indicios, pero es verdad que, fíjate, si miras lo que es el mercado de bonos, la liquidez, en realidad no ha pasado gran cosa. Es verdad que si vemos el Nikkei, ¿no? Que aquí es donde quizás, pues una posible explicación, ¿no? De lo que se comenta, ¿no? El carry trade, esto de los yenes gratis, ¿no? Para invertir. Sí. En bonos o en acciones, ¿no? Pues a lo mejor eso ya quizás ha llegado a su fin, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor pues más ha impactado al mercado. Pero el mercado, en principio, por liquidez, no está cayendo. Es decir, hay liquidez, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace en estos momentos o en estos puntos es intentar reducir un poquito la exposición, pero vamos, que quede claro que de momento hay índices, efectivamente, donde no se puede estar, bien, hablo pues CAC 40, por ejemplo, francés, en general en Europa es un mercado que lo hace peor, ¿no?, que, por ejemplo, que el S&P 500, pues, oye, esto a lo mejor por aquí sí que se puede ir reduciendo.
Cuando usted nos dice no se puede estar, es que solo se puede estar a la baja en los índices europeos o cerrar posiciones.
Claro, cuando digo no se puede estar, digamos, largos, ¿no? Es decir, claro, cortos, lógicamente, ya sabemos que es una posición también más en el mercado que se puede implementar. Lo que pasa es que es verdad que los cortos, ganar a la baja, es más exigente, ¿no? Es decir, lógicamente, pero, oye, si sabemos cómo se opera la baja, con futuro, con opciones, con lo que sea, pues evidentemente es un medio más para intentar, lógicamente, suavizar las pérdidas. Si, pues eso, tengo acciones, ¿no?, o tengo productos que es difícil que se salven de la quema, ¿no?, por así decirlo, o decir, o me cubro por un lado con cortos, bien, que eso es una opción interesante, o directamente voy a aquellos sectores o a aquellos valores que lo hacen menos mal, ¿vale?, o mejor, ¿no?, que cuando todo baja, ¿no? Ahora, por ejemplo, la tecnología sobre todo, ¿no?, pues todo el growth, todo lo que ha subido mucho, ¿no?, ahora baja mucho. Bien, pero por ejemplo, si nos vamos a un Dow Jones industriales, ¿no?, por poner un ejemplo, sí, o a sectores defensivos, como puede ser un sector consumo, un sector salud, un sector utilities, ¿no?, vemos que ahí es verdad que es que incluso no es que baje, es que hasta suben. El viernes, sin irnos muy lejos, el S&P cae un 3% y sin embargo hay algunos sectores que todavía suben, ¿no? Entonces, bueno, yo iría por ahí. Es decir, pero a mí, por ejemplo, los sistemas, las estrategias que yo empleo, no me han dado salida. Bien, son sistemas de medio y largo plazo. No me han dado una salida, digamos, pues eso, ¿no?, de renta variable. Por lo tanto, bueno, lo único que se puede hacer en estos casos, como digo, pues es intentar implementar algún tipo de cobertura temporal. Bien, porque, hombre, esto de que, pues no, efectivamente... bolsas como, por ejemplo, la europea, que iban por un más 10%, ahora están en cerca de un cero, el Eurostox, en apenas 3 semanas. Bueno, pues esto, a mí no me cae duda de que habrá un rebote. El problema es ver, es decir, porque si esto rebota y luego sigue cayendo, ahí va a estar el problema. Es decir, ahora simplemente parece, ¿no?, que es una corrección, como digo.
De momento, cuando hablo con ustedes, con sus colegas anteriores o con usted, Javier, lo que no observo es, no les ven pánico.
Bueno, es que lo peor que, digamos, que puede hacer un inversor es precisamente, ¿no?, entrar en pánico o en euforia, porque eso ahí se toman decisiones, normalmente se toman decisiones equivocadas, ¿no? Pero al final todo inversor tiene que tener una estrategia. Bien, yo me ciño a una estrategia. Bueno, yo soy gestor, evidentemente, yo no, una no, tengo que tener varias, ¿no? Implementadas, de hecho. Y como te digo, en realidad, salvo hubo un pequeño aviso en uno de los indicadores que yo empleo, que bueno, pues que realmente simplemente lo que me estaba diciendo era que quizás estaban saliendo demasiados máximos anuales, o sea, fíjate, ¿no? Demasiados máximos anuales en el NYSE, ¿no? Y que por eso quizás podía haber una corrección. Bien, salvo eso, es decir, todos los indicadores que son tendenciales, uh-huh, por ejemplo, MACD, cruce de medias, sí, el indicador de Popo, diferentes ratios, bien, los bonos, como te digo, que no, es decir, normalmente los bonos suelen aumentar su rentabilidad muy rápido y eso implica menos liquidez y eso implica caídas en bolsa. Bueno, eso no lo hemos visto. O sea, es decir, es raro, ¿no? Lo que hemos visto es raro. Quizás también está potenciado porque es agosto y hay, digamos, poca gente operando, menos liquidez, y eso al final pues tiende a extremar los movimientos. También es un factor que tendríamos que tener en cuenta. Pero bueno, al final, como te digo, yo me limitaba a estar donde todavía se puede estar, donde hay fortaleza. Eso no es en Europa, bien. Eso es industriales. Y los pequeños y medianos valores todavía se puede confiar en ellos, pero es verdad que, claro, sufren, ¿eh? Lógicamente sufren cuando, bueno, pues todo cae, pues también sufren, lógicamente. Pero incluso todavía hay, ¿eh? Por ejemplo, un Russell 2000 no ha perdido su media de 30 semanas, por ejemplo, que es un indicador que, bueno, pues que yo uso para medir un poco la tendencia. O sea que hay sitios donde se puede estar, bueno, naturalmente bonos, ahí se puede estar. Mira, por ejemplo, te voy a poner el bono a 10 años para que veas un poco, bueno, pues hay elementos, hay activos que suben cuando el mercado crasea, ¿no? Cuando el mercado se desmorona. Pues hay que ir a eso. El oro, por ejemplo, es un activo que, hombre, tradicionalmente se usa de refugio. Es verdad que a veces, incluso con correcciones serias, también ha bajado. El oro, o sea, cuidado con eso. Ya hemos visto que el Bitcoin no sirve. No. O sea, que, claro, luego aquí hay que hilar muy fino, Y si precisamente me voy a cubrir o me voy a quitar del mercado una exposición, ¿no? Es decir, voy a limitar mi exposición, pero no quiero que esté en liquidez porque no me da nada. Bueno, hay alternativas, ¿eh? Esos bonos, por ejemplo, sobre todo los de corto plazo, que te dan en torno a 5 puntos porcentuales al año en Estados Unidos, o directamente también los vencimientos largos van a funcionar porque, claro, al final el dinero trata de refugiarse. Pero es que incluso el dólar tampoco está sirviendo de refugio. Hemos visto, por ejemplo, el eurodólar, como pues no está sirviendo de refugio. O sea que, bueno, no es algo, o sea, lo que quiero al final transmitir es que no es algo extraño lo que estamos viviendo. Es llamativo, lógicamente. Hombre, hacía ya tiempo que no veíamos una corrección de más del 3% en el S&P 500, por ejemplo. Ya. Entonces, a ver, es que veníamos con un S&P en más 17, más 18. Bien, hemos bajado a más 10 y ahora nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, al final es calma, el mercado probablemente tendrá un rebote, pero, insisto, donde realmente va a estar la cuestión es si ese rebote se queda a medias y otra vez retoma hacia abajo, o si ese rebote, al final, pues ya sea por intervención de bancos centrales o lo que sea, eso está muy lejos, pero oye, pues digamos que apuntarán al mercado, ¿no? Vale. Pero bueno, por ahora, como digo, vamos a buscar esos valores quizás, ¿no? Que nos pueden salvar y el resto. Oye, es que tengo un indexado en el S&P 500. Es que en el S&P 500 se puede estar, ¿bien? Otra cosa es que dentro de unos meses, pues el aspecto cambie. Pero por ahora, las correcciones en un mercado alcista se aprovechan para comprar. Yo lo entiendo que llama la atención que te esté diciendo alguien esto cuando vemos al Eurostock bajando un 3%. Y que lleva un menos 10 ya prácticamente desde máximo. Claro, si yo lo entiendo, que esto ya no se compre ahora, ¿no? Cuando está la cosa, vemos todo en rojo. Bueno, eso es como piensa, digamos, el inversor novato, por así decirlo, y los que llevamos un poquito más de tiempo, pues bueno, normalmente lo que tratamos al final es intentar comprar en momentos en los que el mercado tiene un miedo extremo, ¿vale? Pero yo soy consciente de que si, como digo, de que si esto rebota y no llega digamos, a, por ejemplo, un S&P 500, pues en 5.500, si no llega y luego trae retoma hacia abajo, cuidado, porque ahí a lo mejor ya estamos viendo otra cosa. Bien, pero no lo podemos saber, Laura, si es que al final... Esto,
ya, lo que necesitamos es tiempo y ver cómo se va comportando el mercado, ¿no? Y al final, claro, sí, ejemplo, los comentarios que había hoy de recesión en Estados Unidos o el fin de semana, claro, pues van a más, se quedan ahí, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con la economía, no?
Claro, pero por si acaso, nosotros lo que hacemos es, al final, reducir un poquito la exposición, eso sí, eso yo, al final, pues, bueno, es lo que yo he hecho en las carteras, reducir un poquito la exposición, bien, oye, pues a lo mejor no nos interesa estar a un, pues eso, un 70, un 80, un 90, como estuviéramos, ¿no? Pues a lo mejor ahora nos interesa reducir un poquito, a ver qué pasa, y buscar ese sector consumo, ese sector defensivo, esas utilities, que es verdad que lo hacen bien cuando todo cae, ¿eh? Y sobre todo los bonos también, eso sí que está actuando de refugio, ¿bien? Ahí le vimos, por ejemplo, el bono por debajo del 4%, el bono a 10 años en Estados Unidos, por debajo del
4%,
sí, sí, sí. Eso sí es llamativo y eso sí que nos puede proteger, ¿vale? Pero un poco más, y al final el dinero, pues lo que te digo, va buscando rentabilizarse y ya ha visto que con el carry trade que hacía con el yen, ya eso no va a poder ser. Y eso yo creo que quizás es la verdadera explicación, ¿no? De por qué de repente pues vemos grandes caídas, ¿no? Porque al final ese dinero que era gratis ahora ya no es gratis y entonces pues tiene que venderse en las posiciones apalancadas que tenía, pues bueno, primero será el Nikkei, luego pues el resto o posiciones, digamos, que han subido mucho, como es la tecnología, pues ahora tendrán que corregir.
Bueno, vamos a darle paso a los oyentes. Nos acompaña Javier Alfayate en este lunes de fuertes recortes en bolsa. Estamos en consultorio en Capital Radio en pleno 5 de agosto. Javier, gracias por acompañarnos en pleno 5 de agosto, en lugar de estar usted de vacaciones, desayunando, leyendo un libro. Bueno, estará esto, estará la bolsa y estará el mercado.
Nada, siempre es un placer, Laura.
Maneras de formularle las preguntas a don Javier Alfayate, pues correo oyentes@capitalradio.es, teléfono 912833333. O si lo prefieren, nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600. A ver, tenemos oyentes muy madrugadores que han escrito a través del correo electrónico. Ángel, bueno, enhorabuena por el programa. Me gustaría que me diera el analista su opinión sobre las acciones de Amazon. Justamente compré antes del atentado contra Trump. Llevo pérdidas del 15%. No me importaría mantenerlas a medio plazo. ¿Qué opina? ¿Mantengo o de lo contrario me da un nivel de salida? A ver, porque Amazon fue otra de las empresas que también cayó con muchísima fuerza el viernes, además del episodio del caso de Intel.
Sí, bueno, claro, todo lo que es la tecnología en general y en concreto los magníficos, pues claro, oye, llevamos un 50% en el año, pues lógicamente, claro, lo vemos y decimos, bueno, es que claro, lógico, ¿no? Pero bueno, pero hasta que no se genera esa chispa, ¿no?, que genera la bajada, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, 182 es el nivel que pues ya no hay que estar por debajo, ¿no?, de ahí. Entonces, claro, oye, que rebota, incluso llega a ese 180, ya no 182, 180, venga, porque es un número así más redondo, estupendo, yo la vendería. ¿Vale? Porque ahora ha pasado a ser un valor bajista. Ha pasado a estar por debajo de su media de 30 semanas, que baja, que desciende. Entonces, eso, ya nos decía Sam Weinstein, analista, pues eso, de muchos años, sabio, oye, no mantengas valores por debajo de esa media y menos los compres por debajo de esa media. Entonces, que no, yo es que cuando lo compré fue en 180 y luego me bajó. Bueno, pues aplica el stop loss que tú tenías en mente, un 8, un 10, lo que fuera, ¿no? Pero no nos quedemos con valores bajistas. Entonces, a ver si rebota, punto de salida, 180, pues eso sería lo ideal, pero a lo mejor no llega. Entonces... en Amazon es una pena, porque hace dos semanas le hubiera dicho, pues mira, se puede aprovechar el receso para comprar, pero oye, lo hemos comprado, no ha funcionado, se ha puesto por debajo de nuestro stop, hay que sacarla.
Ya, bueno, y además depende de dónde se haya comprado, ¿no? Porque efectivamente si alguien las compró hace año y medio, pues no es la misma tesitura que haberlas comprado, bueno, pues hace un mes aproximadamente.
Claro, exactamente. Pero bueno, en general, yo soy más de, o sea, no me... A ver, lo que voy a decir a lo mejor es un poco raro, ¿no? Pero no importa el precio de entrada. Es decir, si es un valor que pasa a ser bajista y débil, no lo tengas. Me da igual que le ganes un 50, que le pierdas un 20. No tienes que mantener valores que son bajistas y débiles en cartera. Por regla general, es como, vamos, yo opero y me ha ido bien hasta ahora. No, hay que intentar eliminarlos rápido. Se llame Amazon o se llame como se llame.
La duda es, en línea con la explicación que usted nos daba antes, si esta es, si este es un respiro para volver a subir también en la tecnología, ¿no? Porque fíjese, a través del canal de YouTube de Capital Radio nos están preguntando ahora, Leaser, por Microsoft, ¿no? Al final, no sé si podemos meter a todas las grandes tecnológicas en el pack, que entiendo que parte sí, que se mueven de la mano.
Claro, se mueven de la mano. Es verdad que a veces hay excepciones, ¿no? Puede ser Apple, quizás. Pero bueno, yo iría, sí, caso por caso. Mira, por ejemplo, Microsoft, pues igual, por debajo de 427 se complica el aspecto. Estaba mirando antes el Nasdaq, el ETF que replica el Nasdaq, ¿no? Ya he hecho alguna vez, algún cierre por debajo de esa media que yo vigilo y luego ascendido, ha subido. Por eso digo lo del rebote. Es decir, cuando no hay un elemento claro de liquidez o un evento exógeno, pues una guerra, alguien que lanza misiles a no sé quién, una bala que le pasa en la oreja a no sé quién, bueno, cuando no hay ese tipo de elementos y tampoco tenemos, oye, pues es que eso, ¿no? La liquidez de repente se ha secado, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué baja? ¿Por qué ha subido mucho? Bueno, normalmente eso, las correcciones, como digo, suelen ser oportunidades, ¿vale? Para entrar. Entonces, para comprar en el corto plazo y luego ver qué pasa, yo sí lo veo, pero como digo, prefiero limitar la exposición, quedarme con los valores fuertes y a ver qué pasa, antes que intentar cazar ese rebote. Pues yo creo que lo va a hacer, ¿eh? Es decir, porque cuando no tenemos esos elementos, como digo, exógenos, rebota. Y luego ya veremos. Entonces, bueno, le digo Microsoft, ese punto, 427 sería ahora la resistencia, un posible objetivo si alguien quiere comprar, sí, ese posible rebote, ¿vale? 427 de Microsoft, pero yo insisto en que me quedaría mejor mirando a ver al final para dónde tira, ¿eh?
Ya. Parece que modera un poquito las pérdidas el IBEX 35 hoy con toda la caída que se viene viviendo de madrugada. Veremos qué es lo que sucede con el mercado americano. Hemos dejado de lado algunos títulos protagonistas en la última hora, como por ejemplo es Aena, ante la congelación de activos del aeropuerto de Luton. Bueno, pues en los problemas que tiene nuestro país con la indemnización por cambiar las reglas del juego en las renovables. Y le están preguntando a través del canal de YouTube precisamente por Aena. Caídas fuertes, señal de venta inmediata. Gracias, saludos. Le pregunta don Javier. Alfayate, ¿podemos hacer un comentario de los títulos de Aena?
Claro. Pues mira, fíjate, por debajo de 180 será complicado el aspecto. Yo intentaría, si en el caso de, pues eso, ¿no? Lo mismo que en general, que el resto de valores que han apoyado o han tratado de apoyarse en esa media y la han roto. Es decir, aquí imagino que tendríamos un stop, ¿bien? Ese stop, pues desde luego yo por debajo de 177, 176 lo hubiera puesto, con lo cual esto ya estaríamos fuera. Entonces, bueno, pero es que yo no he salido, yo sigo en el valor. Vale, pues le puedo decir ese 177, un buen punto de rebote y a partir de ahí pues salirse. Es que al final, como digo, son valores que pasan a ser más débiles por lo que sea. Bien, tenemos la noticia negativa. Pasan a ser más débiles y pasan a tener una tendencia bajista. Entonces, esto al final hay que tratar, pues como digo, de buscar ese rebote y sacarlo. ¿Vale? Porque claro, es que vender ahora con el pánico es que no lo veo. ¿Vale? No lo veo porque luego, efectivamente, lo normal es que rebote. Bien, nos dé ese precio, claro, luego nos confiemos y no lo vendamos, que es lo que suele pasar con estas cosas. Entonces, es una pena, porque es verdad que Aena pues tenía muy buen aspecto, muy buena pinta técnica, pero bueno, se pone por debajo de esa media, pues ahora ya lo que aspiramos es a que rebote, 177 por ahí, y yo lo liquidaría, ¿vale?
¿Qué tendríamos que hacer para entrar alcistas en el mercado, por ejemplo, en el mercado americano, por ejemplo, en el Nasdaq? ¿Qué tendría que pasar? Que sí, por supuesto, que pasen las próximas horas de miedo, previsiblemente. Tampoco sé si hoy es una de esas jornadas, Javier, en la que podemos ver que los mínimos se marcan intradía y hay un reversal del mercado, porque en ocasiones cuando asistimos a días de estos de mucho miedo que rodean el pánico, eso pasa también, ¿eh? Que en un momento dado el mercado se da la vuelta.
Claro, y además, efectivamente, ¿no? Todo el mundo se da cuenta, ¿eh? Todo el mundo sabe que ha bajado, ¿no? Hasta el que no tiene acciones, el que no opera, sí, te dice, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado en la bolsa que ha bajado tanto? Y una persona que no tiene idea, ¿no? Quizás no tiene. Entonces, esos momentos de pánico, claro, son los que supuestamente deberíamos de aprovechar. Bueno, eso lo podemos ver así, digamos, en la calle, en Twitter, ¿no? También lo podemos ver a través del ratio put-call de las opciones, ¿no? Es decir, si se empiezan a negociar muchas opciones put, quiere decir que el mercado tiene miedo. Y cuando ya es extremo, ¿no? Pues, digamos, la relación entre opciones put y call negociadas es abismal, ¿no? La diferencia. Entonces, eso lo estamos viendo. Por eso digo que hay pánico, sí. Se puede aprovechar. Bueno, pues ya sabemos que esto, a ver, es como cuando el COVID y todo esto. El mercado le metían un 10%, veías que había pánico.
Sí.
Bueno, pues hasta que no hubo un par de bajadas más, el mercado ya, digamos, ya dijo, oye, hasta aquí. Pues esa es la cosa, ¿no? Es decir, estamos ahora en ese punto en el que no sabemos si es ya, o a lo mejor será dentro de un día o de dos, pero por eso digo que yo creo que sí que va a haber algún día de rebote. Porque no ha bajado por eso, ¿no? Porque alguien le haya declarado la guerra a alguien o haya muerto un presidente o no, es que simplemente parece, ¿no?, que se vende porque oye, pues vemos que todo baja, nos da miedo y vendemos y cualquier acción que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando pasa eso, como digo, tiene pinta de que es una oportunidad.
Tiene pinta de que es una oportunidad, por ejemplo, en los bancos españoles, fíjese, ha llegado a caer en la apertura de los primeros minutos de negociación Santander en el entorno del 6%, ¿no? Y hablando de ese reversal o de los movimientos, a la espera de lo que pase con el mercado americano, que al final es el que manda, ¿eh? Cuando habrá hoy. Santander ha llegado a caer un 6%. Tenemos ahora los títulos, a ver si encuentro las acciones del Santander. Bueno, pues fíjese, BBV ya solo cae un 2,5% al lado de lo que llegó a caer. Santander 2,64 en 3,94 cuando ha marcado un mínimo intradía en 3,80.
Sí, y el caso es que ves el aspecto técnico y no invita desde luego a quedarse, ¿no?, con esas acciones. Como digo, es que la semana pasada ya lo veíamos en el Eurostox que perdía esa media, ¿no?, de 30 semanas y claro, lógicamente en los valores que ponderan más, pues ese Eurostox, pues lógicamente el aspecto es similar, ¿no? Entonces, bancos españoles, yo solo tendría quizás CaixaBank o Sabadell porque, bueno, pues es verdad que caen menos y bueno, están más próximos, ¿no?, de esa media que de momento es alcista, ¿vale? Pero es que es verdad que el resto, pues bueno, como digo, es que tiene un aspecto peligroso, ¿no? Es decir, mira BBVA, por ejemplo, como pierde esa media, rebota la media, no es capaz de, vamos, la supera en una semana y luego falla. Ese fallo es lo peligroso. Lo que te digo es que el mercado, tenemos que ver si lo hace o no. Cuando digo el mercado me refiero a los índices, ¿vale? Si los índices tienen esa primera bajada, luego lo vemos recuperar en agosto, ¿vale? Ah, ha sido un susto, tal, no sé cuándo, bueno. Pero luego vuelve a fallar. Ahí está el problema. Entonces, esa figura de fallo es lo que vemos en BBVA y en Santander. Bien, entonces, claro, pero no tengo la máquina del tiempo, no me he dado cuenta. ¿Ahora qué hago? Pues esperar ese rebote para salirse. ¿Vale? Pues si no, vender ya. Pero es que vender en un momento de pánico, no lo veo. Y lo mismo pasaba con el Brexit. Si es que esto lo hemos visto ya muchas veces con diferentes eventos, ¿vale? Cuando veíamos pues una Iberdrola que caía un 20%, ¿vale? Activos que no cotizaban hasta las 11 de la mañana.
Sí.
Bueno, esto de vez en cuando pasa. Cada año, cada 2 años, cada 3 años, ¿vale? Pero pasa. Entonces, no tenemos que caer en el pánico, ¿vale? Entonces, ahora hemos visto el gap a la baja, a la cosa parece que recupera un poquito. Bueno, pues ya está. Pues en el momento en el que nos dé la oportunidad, yo es que, por ejemplo, mira, me hablabas de Santander, te voy a decir ya más en concreto, pero Santander, el aspecto que tiene es muy malo. A ver si llega a 4.30, 4.29, pero es que vamos a ver si es capaz primero de recuperar ese hueco, ¿vale? El hueco de apertura, digamos, en semanal, que es 4.05, bien, eso le va a costar, ¿eh? Y luego ya a partir de ahí, pues todo lo que suba es oportunidad para salirse de un valor, como digo, que al final no deja de ser bajista y débil, y no hay que tenerlo.
Vamos con el minuto de oro, don Javier Alfayate. La verdad es que quedan consultas, si podemos a lo largo de la semana en los consultorios, vamos a ir sacando las consultas que ustedes nos han enviado por nota de voz, por audio de WhatsApp, también a través del correo oyentes. Minuto de oro con Javier Alfayate. Usted ha citado compañías vinculadas al consumo cíclico, compañías americanas, dice que hay algo que se puede picotear. No sé si su minuto de oro va precisamente en esa línea.
Sí, efectivamente, vamos por ahí. Mira, fíjate, en Europa es más complicado, bueno, pues al final ya como he dicho, ¿no? Que el índice no va bien, los índices en general en Europa. Mira, alguna excepción, Unilever, por ejemplo, lo conoce todo el mundo, pues al final es consumo, ¿vale? Pues por ahí Lotus Bakeries también, sí. Que sería, bueno, pues otro que resiste, que aguanta, pero bueno, esto hasta que deje de decir si deja de ser fuerte, pues nos salimos. Y mira, y en Estados Unidos, si me deporte algún nombre, Procter & Gamble, uh-huh. Pues nada, pues ahí le tenemos espectacular.
¿Con qué stop? ¿Con qué sería Procter & Gamble?
Mira, por ejemplo, 164.
Vale.
Vale, pero es que fíjate, valores que logran máximos cuando vemos al S&P 500 caer un 3%. Ahí está, ese es el mensaje que nos da el mercado.
El mensaje que nos da el mercado, que nos ha enseñado en muchas ocasiones que las correcciones suelen ser oportunidades, y hoy esto también nos lo recordaba Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Don Javier, gracias por acompañarnos en verano en una sesión de Nervios en Bolsa. Gracias a ustedes por estar aquí con toda la programación de Capital Radio. Buenos días.